Estamos ya en contacto con Fernando Ramírez, que es el secretario general de SUTECO aquí en la provincia de Corrientes, uno de los gremios que está reclamando el tema de la presencialidad, y lo viene haciendo desde prácticamente la interrupción, digamos, de la presencia a clases en la provincia de Corrientes. Ellos ya venían, al igual que otros gremios, pidiendo este tema de que, bueno, todos los docentes estén vacunados y que para volver a la presencialidad tenga un protocolo que sea realmente seguro para todos los docentes. Estamos con, entonces, Fernando. Fernando, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien.
Bueno, tengo entendido que esta mañana temprano alcanzaron a entregar un petitorio después de la marcha que se realizó en la capital correntina al gobernador de la provincia.
Sí, ayer ya le hicimos llegar al gobernador uno de los tantos petitorios. Hoy un grupo de compañeros se congregaron frente al ministerio. Son ya prácticamente de principio de año. Nosotros venimos planteando la necesidad de que tienen que estar las escuelas en condiciones, el mejor protocolo y la seguridad que podemos tener los docentes y nuestros alumnos es que las escuelas se inviertan en infraestructura. Hay una fuerte desinversión en estos últimos años. Durante el macrismo fue muy duro. No se construyó una sola escuela, no se refaccionaron. Bueno, entramos a esta pandemia en el 2020 con mucha dificultad y en esta segunda ola con un nivel de contagio altísimo, toda la provincia, con muchos docentes que han contraído el virus, alumnos también. Bueno, hoy estamos pidiendo que se alargue 15 días más, que se apliquen las más de 100.000 vacunas que viene especulando el gobierno provincial en no vacunar a los docentes y a los trabajadores también, en general. No hay que olvidarse de nuestra provincia, tiene un 50% de trabajadores informales, ¿no?, que todos los días tienen que salir a poner el pecho para llevar el pan a su mesa.
Y parece que se olvidan también, con respecto al tema de las personas y docentes que deben trasladarse a otras localidades que están por ahí, los docentes rurales, ¿no?
Sí, los docentes rurales que no solo tienen que pagar de su bolsillo el traslado, una combi o la movilidad le sale entre 12.000 y 18.000 pesos por mes, con un salario inicial de 35 en un cargo, si tuviese dos cargos o la jornada completa. El segundo cargo cobra mucho menos, 14 o 15 mil pesos menos, está entre 24, 25, 21 mil pesos. Bueno, en esas condiciones me parece que el gobernador no puede avanzar en forma de consulta. Aparte, le venimos planteando ya del año pasado más de 40 organizaciones sindicales, sociales, políticas, agrupaciones, iglesias, organizaciones intermedias, convocar un comité de crisis amplio, mucho más amplio que este comité de crisis de 4 o 5 médicos y el gobernador dando estos anuncios por Twitter. Me parece que no se condice con lo que está sucediendo hoy en nuestra provincia. Exacto. Es una provincia, digamos, que tiene prácticamente colapsado su sistema de salud, que hay muchas dificultades en el traslado de nuestros compañeros, de nuestros compatriotas a la capital. Todos se concentran en el hospital de campaña, un hospital de campaña que también se hizo sobre la base de la expulsión y el abandono de más de 200 niños del hogar escuela, que vivían, que tenían dormitorio en esa escuela, que hoy no sabemos dónde están. Parece que esto está llegando a un límite y al hartazgo por un importante sector de la sociedad y de la comunidad. Hoy los padres y los docentes no queremos volver, y los padres no quieren enviar a sus hijos a las escuelas. Uh-huh. Hay excepciones, ¿no?, como en todo.
Pero Fernando,
fuerte excepción hacia dentro de nuestra provincia.
Fernando, te llevo a Paraná en esta ronda federal. Te cuento que tenemos 8 emisoras de Radio Nacional. Vas a estar ahora con Rubén Lovera, que está con ganas de consultarte al respecto de este tema.
Fernando, ¿cómo te va? Un gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, el gusto es mío.
Bueno, igualmente. De este manejo de la pandemia, destaco lo que hacías mención anteriormente. Leo entre líneas también de que ha sido muy malo por parte del Ejecutivo Provincial allí en Corrientes. ¿Crees que se ha priorizado? ¿Cuáles han sido los factores, en todo caso, que se han tenido en cuenta desde el gobierno provincial para no priorizar la salud en lo que ha sido este tiempo de pandemia desde marzo del año pasado, y si también ustedes tienen en mente la presentación de alguna medida judicial en este sentido.
Sí, en principio lo que estamos evaluando es una medida de fuerza, en primera instancia. Esto también es, sí, estamos hablando con nuestros abogados para esta semana. Y sí, bueno, acá hay prioridad porque hay una concepción ideológica, ¿no? Prioriza los negocios, la producción, que nunca paró, el campo nunca paró, un campo que emplea muy poco, que genera escasa movilidad. El sector arrocero, el sector ganadero, la forestación, pero lo que hace a las ciudades más importantes, llámese Corrientes Capital, Goya, Curuzú-Cuatiá, Montecasero, Paso de los Libres, ahí están los focos de contagio más fuertes, que producto de la intensa movilidad, y la escuela genera mucha movilidad, y no bajaron los contagios para avanzar con esto, ¿no? Hay una línea que está marcada por el gobierno de Larreta, el de Morales, Suárez en Mendoza, y Corrientes no es la excepción, más allá que nuestro gobernador por ahí va y hace bien los deberes con el gobierno nacional, pero hacia adentro de la provincia es un gobierno demoliberal, conservador, que no escucha absolutamente a nadie, que está más preocupado por las próximas elecciones que fijaron para el 29 de agosto, en su figura pública, en el apagón mediático que hay en nuestra provincia. Los medios provinciales y de capital en especial no dicen absolutamente nada, no provocan una mínima fisura para que haya un debate en las decisiones que toma un gobierno sumamente autoritario, que aplica de la misma manera que en 2019, 2018 y 2017 un presupuesto en marco de una pandemia extraordinaria, que dejó abandonados los comedores escolares, que siguen financiando las ganancias a empresas que tienen tercerizados los servicios tanto de comedor, limpieza e informática en la órbita de educación. Se llevan cientos, miles de millones de pesos. Bueno, parece que a esto nosotros le tratamos de dar una discusión fecunda en ese aspecto, y bueno, si no hay respuesta en esta semana, vamos a ir a algún tipo de medida de fuerza.
Fernando, lo invitamos a ir a Santo Tomé, allí en Corrientes, donde está nuestro colega Roberto Pujol, para consultarlo.
Fernando Ramírez, muy buenas tardes. Roberto Pujol te saluda.
Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre.
Fernando, bueno, contale un poco a la audiencia cuál es la relación que tiene el gobierno de la provincia con los docentes, estas negociaciones salariales que no existen, esta paritaria que nunca funcionó, y si los han consultado para retomar el ciclo lectivo en esta circunstancia.
Bueno, al principio nosotros venimos presentándoles nota y hay un ida y vuelta con nuestras autoridades, y voy por la última parte, ¿no? Educativa, de nuestra ministra a los directores de nivel, llámese el presidente del consejo, director de enseñanza media. Durante este fin de semana estuvimos preguntando a ver si por lo menos le consultan. No, es el comité de crisis. Está atomizado en el gobernador y en algunos personajes, donde está también el ministro de salud, ¿no? Un hombre que no debería estar como ministro ya, después de la crisis de las vacunas, del oxígeno en el hospital de campaña, donde han fallecido más de 40 compatriotas nuestros en 2 días, vacunas, la Sputnik que tenía 900 vacunas, que rompiendo con todos los protocolos que nos piden cumplir a todos y cada uno de los correntinos. Me parece que, bueno, ellos son los que deciden en el marco del comité de crisis. Ni siquiera, mira, ayer es pasado el mediodía y nuestra ministra no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Todo se deja al Twitter que tuitea nuestro gobernador, donde ponen las condiciones, hemos decidido esto, y nada más. Un agravante, seguimos con fase 3, fase 2, los contagios continúan, el sistema sanitario tiene a nuestros compañeros trabajadores de la salud desgastadísimos, cansados. Bueno, me parece que se piensa poco, ¿no? Esto es una concepción muy conservadora, demoliberal, que baja desde Buenos Aires, donde ponen como es eje de discusión política, la presencialidad. Nosotros no discutimos la presencialidad. Es como discutirla, no sé, a un trabajador de la construcción si tiene que usar balde y cuchara, ¿no? Es una locura. Pero bueno, estamos discutiendo en qué condiciones, con quién, cómo, de qué manera. Las escuelas públicas correntinas antes de la pandemia estaban en estado deplorable, con muy poca inversión. No se construyó ninguna escuela, ni un jardín durante los 4 años del macrismo. ¿No? Y nuestro gobierno provincial es corresponsable de esto, ¿no? No, ellos no convocan. En lo salarial, siempre una impronta que baja del Ministerio de Hacienda, y nosotros participamos, discutimos muchísimo. Este año no acordamos, se logró una recomposición importante al básico, pero no al de bolsillo. Y bueno, hoy vamos a pedir nuevamente una recomposición de bolsillo, porque los precios de nuestra provincia siguen subiendo. Bueno, ahora hay un ajuste tarifario también, porque el gobierno este gobierno provincial que monopoliza desde nuestra obra social, que tiene intervenida la DEPEC, la Dirección Provincial de Energía, va a actualizar las tarifas al mejor estilo el macrismo, actualizar porque quedaron muy retrasadas, ¿no? Salario de 20 a 31 mil pesos con tarifa de 4 mil o 5 mil pesos, y hay que actualizar. Lo que nos piden, y no hay decisión política o por lo menos iniciativa por parte del gobierno, es decir, vamos a actualizar el ingreso de la mayor parte de los correntinos que dependemos del Estado, que somos la mayor parte de la población económicamente activa, porque el campo genera muy poco y el cuentapropismo es importante en nuestra provincia, ¿no?
Fernando, una de las cosas que nosotros en una oportunidad hicimos mención aquí en esta ronda federal es esta inauguración de escuelas que se da a través del gobierno de la provincia, donde se anuncia con bombos y platillos nuevos colegios, nuevas escuelas en algunos sectores, y realmente nos preocupa el estado de ilicio de otros establecimientos docentes que sí están funcionando, porque esas nuevas escuelas todavía no funcionan y no se sabe tampoco cuándo se van a ocupar, ¿no?
Sí, en nuestra provincia hacen falta más jardines, escuelas primarias e institutos superiores que conviven dos o tres niveles en un mismo edificio y tres turnos. Es muy difícil mantener sin porteros, sin personal de maestranza, y es muy difícil. Hacen falta más aproximadamente entre jardines y demás para llevar la escolaridad desde los 45 días o de por lo menos de los 3 años a los 18, que la parte de la obligatoriedad, ¿no? Bueno, de los 5 hasta los 18, el inicial, pero también la ley obliga y pone desde los 45 días en adelante. Hacen falta aproximadamente 100 escuelas, y eso se hace con presupuesto. Y hay que desmontar muchos negocios. Mire, la sí. Comida está tercerizada. Y esto le venimos planteando ya del año 2009 al gobierno de coalición que existe hoy, de radicales, pro, conservadores y demás, que no pueden seguir jugando con el estómago de nuestros alumnos. Le planteamos también al ministro, si mire, se tiran toneladas de comida por semana cuando, del 2000, o sea, antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora se entregan mercadería, cajas de mercadería o leche, mejor de los casos, ¿no?
Exacto.
Sí, hay una crisis importante y hay hambre en nuestra provincia.
Una de las cosas...
Esos fondos, no se puede seguir generando ganancias a empresas que aparecieron con la intervención federal.
Una de las cuestiones que creo que no te alcanza, Fernando, pero que seguramente conoces del tema, es algo que recién hacías mención, el tema de los porteros. La mayoría de los porteros y personal de maestranza u ordenanza en las escuelas tienen unos contratos que son bastante apócrifos, si se quiere, y algunos que nunca tuvieron el contrato, lamentablemente, ¿no?
Sí, sí. Hay porteros, trabajadores de siempre, ¿no?
Y hago mención a esto, Fernando, por el tema de esta presencialidad, ¿no? Los que tienen que mantener justamente la limpieza de por ahí puertas, pupitres y demás son ellos.
Hace aproximadamente 6 años que nos nombran porteros.
Exacto.
sea, porque tercerizaron el sistema, llegan algunas escuelas, son más de casi 2.000 escuelas, con escuelas secundarias, institutos superiores y demás, quedaron, no se nombra más porteros, el salario del portero contratado o en planta permanente, que fue en el 2010, 2011, que pasaron a planta permanente muchísimo, que hay una pelea muy fuerte desde el sindicato, desde la CTA. Desde entonces hasta hoy no nombran porteros. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad de tercerizar los servicios de limpieza. Pero solamente en las ciudades más importantes, llámese Capital, algo en Goya, muy poco en Curuzú, poquito en Mercedes y Palermo. Nuestra provincia hay más de 1.500 escuelas, ¿no?
Fernando, te llevo a Santo Tomé nuevamente, te llevo con Roberto Pujol.
Fernando, bueno, allí estaba revisando la cobertura que tuvieron la movilización de esta mañana, los docentes que se manifestaron y que recorrieron las calles correntinas. Prácticamente no existe en los medios de comunicación oficiales o que oficialmente pautados. ¿Hay prevista alguna actividad también hacia el interior de manifestaciones por parte de los docentes?
Y esto es lo que estamos nosotros evaluando ahora en la Junta Ejecutiva de Zuteco, con los secretarios generales, con delegaciones y compañeros de distintos grupos. Es muy probable que en la semana, entre jueves y viernes, llevemos adelante algún tipo de medida de fuerza y con manifestación en toda la provincia. Esta es un poco la idea, ¿no? Porque realmente hay mucho miedo, porque esta segunda ola pegó muy fuerte en la comunidad educativa, en la comunidad en general. Muchos de nuestros parientes, amigos, conocidos han fallecido. Y me parece que no se puede tomar tan ligera, ¿no? Y el trato que tenemos de parte de nuestras autoridades gubernamentales se ve cuando a las 7 de la tarde del día domingo, 5 de la tarde, saca un tuit nuestro gobernador anunciando las medidas. Me parece que no es serio y a esto me parece que se agotó la paciencia en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, estamos evaluando esto y todas las movidas que podamos hacer. Por supuesto, siempre contenido, porque estamos pidiendo que se aplaque la movilidad, así con los cuidados pertinentes y demás vamos a expresar nuestro repudio a esta medida, ¿no?
Bien.
Y también esta forma de conducir el Estado.
Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo, por charlar con nosotros, con las 8 emisoras que estábamos en esta ronda federal. Gracias por toda esta información.
No, gracias a usted, como siempre, un gusto.
Escuchamos a Fernando Ramírez, secretario general de Zuteco, que estaba junto a nosotros.